a tratar sobre el hombre y la razón. La mayor parte de los seres humanos que pueblan actualmente la faz de la tierra solamente poseen el racionalismo subjetivo. Todavía no han desarrollado en sí mismos la razón objetiva. Es bueno que ustedes entiendan que la razón subjetiva tiene por fundamento los datos sensoriales, elabora sus conceptos de contenido con los datos proporcionados con los sentidos. Es urgente que ustedes entiendan que la razón objetiva tiene por fundamento los datos de la conciencia. La razón subjetiva resulta demasiado pobre que haya completamente atrapada por los cinco sentidos. Los conceptos de contenido elaborados mediante las percepciones sensoriales externas resultan demasiado pobres. Nada pueden saber el racionalismo subjetivo sobre lo real, sobre la vida, sobre la muerte, sobre eso que es la verdad. Y los conceptos de contenido únicamente pueden ser elaborados con los datos proporcionados por los sentidos externos. Incuestionablemente, tendrá siempre un círculo dentro del cual se moverá. Este círculo vicioso es el mundo tridimensional de Euclides. ¿Cómo podría la razón subjetiva saber algo sobre lo real? ¿Sabría algo que no pertenezca a los sentidos sensoriales externos? ¿De qué forma podría conocer lo real? ¿Qué puede saber la razón subjetiva sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma, sobre el ser? Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró claramente que la razón subjetiva no la puede saber sobre Dios ni sobre la verdad. Es obvio que su racionalismo se fundamenta en los datos aportados por los sentidos, incuestionablemente tiene que moverse dentro de la órbita de los sentidos. Jamás podría salirse de esa órbita. Si alguien quiere saber algo más, si alguien intenta saber qué es la verdad, si alguien quiere conocer los misterios de la vida y de la muerte, eso que está más allá de una región tridimensional de Euclides, pues claro que tendrá que desarrollar en su constitución psíquica interior la razón objetiva. Así pues, conviene que reflexione claramente los que escuchen este cáncer. No poseen la razón objetiva. Son exclusivamente máquinas automáticas encargadas de asimilar, transformar y retransmitir a las capas anteriores de la Tierra las energías planetarias. Empero, ya poseen la razón objetiva, escapan a esta ley, se convierten de hecho en individuos sagrados. La razón objetiva basa su funcionalismo en los datos que la esencia proporciona. Es bueno saber que en la esencia están las partículas de dolor de nuestro padre que está en secreto. Esas partículas son usadas sabiamente o podemos, mediante ellas, despertar conciencia. En la esencia, una religión, la sabiduría, el vida y en general, todos los datos que necesitamos para orientarnos en el camino de la revolución de la conciencia. Cuando la razón objetiva se ha desarrollado, los datos son entonces plenamente comprendidos con la humana personalidad. Quienes no han desarrollado la razón objetiva en sí mismos, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la esencia. Entonces es conveniente saber que la razón objetiva se alimenta ciertamente con los datos de la esencia y con los intuitos que vienen de los mundos superiores. En tiempos antiguos, los lemones tuvieron desarrollada la razón objetiva. Muchas gentes en Atlántida también poseyeron tal tipo de razón. Los hombres de la época coral, los hiperbóreos, obviamente poseyeron la razón objetiva. Lamentable que por esta negra edad del Kali Yuga sean muy pocos los que tengan desarrollada en su naturaleza interior la razón objetiva. El racionalismo subjetivo está de moda, es lo que predomina por estos tiempos. El racionalismo subjetivo forma las personalidades kantianas. Entiéndose por personalidades kantianas. Estas personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas. Estos pseudo-científicos de la época moderna, con toda clase de sabiondeces y tonterías. Nunca habían habido tantas tinieblas como en esta época del Kali Yuga. Los pocos que han desarrollado la razón objetiva ven que tienen acceso a la ciencia pura. Distíngase entre el pseudocientificismo de esta época del Kali Yuga y la ciencia pura. Personalidades kantianas. Los arriondos de la Torre de Babel. Los genios del racionalismo subjetivo. Jamás tendrían acceso a la ciencia pura. Porque como ejemplo, por ejemplo, si lo que es la ciencia pura, en buena oposición con el pseudocientificismo ultramoderno, menos lo siguiente. Los científicos de la Torre de Babel lanzan al espacio sus cohetes, artefactos, óseos, impulsados con combustible líquido, y haciendo proezas de circo, logran al fin los llamados astronautas desembarcar en la Luna. He ahí el producto del racionalismo meramente subjetivista. El ejemplo de ciencia pura tenemos nosotros las naves interplanetarias impulsadas por la energía solar. No se necesita en esas naves el combustible líquido. Viajan a velocidades más rápidas que la de la luz, de galaxia en galaxia. Tampoco se necesita venir a aventuras de cirqueros como las de los famosos astronautas rusos o gringos, ni nada por el estilo. Pertenecen, como ya dije, a la ciencia pura y a la razón objetiva. Mirando pues en plena confrontación lógica, vemos del lado del nacionalismo subjetivo los cohetes de Cirquero, y del lado de la ciencia pura y de la razón objetiva encontramos nosotros las naves de los extraterrestres. Cuando uno habla de naves de los extraterrestres que viajan de galaxia en galaxia, muchos escépticos olviden y creen. Sin embargo, no hay un serio doctor de la NASA que llevaron en una de esas naves y escribió un libro que está en circulación. Estamos diciendo que tiene pues plena confirmación oficial. Los hombres del racionalismo subjetivo y tratan de inventar suelos para alargarse la vida, pero jamás han logrado inmortalizar a nadie. Hombres tan famosos como Eisenhower, Stalin y muchos otros murieron rodeados de grandes científicos, de grandes médicos. No son los milagros del racionalismo subjetivo. En cambio, por oposición, los hombres de la ciencia pura, los grandes alquimistas de la Edad Media y de todos los tiempos, mediante su famosa piedra filosofal, tan mal entendida e incomprendida en las gentes ultramodernas, han logrado y logran siempre el famoso enigma de la realidad con el cual pueden vivir realmente durante millones de años. Estamos afirmando algo que ha hecho sonreír naturalmente a las gentes del racionalismo subjetivo. Ellos, que tales gentes jamás podrían aceptar estas afirmaciones. Nunca podrían darles cabida en sus errores. Por el hecho mismo, están embotelladas dentro del círculo vicioso de los razonamientos subjetivistas, para tener mala entrada esta clase de ideas en el cerebro. Se necesita haber salido, ¿verdad?, mientras la botella esa de los razonamientos meramente subjetivos. Así pues, la siguiente confrontación lógica del ser, vemos nosotros a los dos tipos de razonamiento subjetivo y objetivo en franca oposición. También está claro que existe la lógica meramente formal referente al racionalismo subjetivista y la lógica superior. Esta última ha sido debidamente codificada por Spencer.
famoso libro titulado Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento. La lógica superior jamás podría ser aceptada por los secuaces del racionalismo subjetivo. Pero se fundamenta en la humildad de la conciencia. Cuando nosotros analizamos todos estos aspectos de la conciencia, por simple deducción lógica, tenemos que aceptar los diversos niveles del ser. Las gentes entenderán estas ideas y habrán gentes que nunca las han entendido ni jamás las entenderán. Es claro que en el camino de la existencia hay de paro. No podríamos nunca negar que hay 7 millones de ser. Siete clases de gente, 7 clases de hombres, usando la palabra hombre en los 4 primeros casos en forma meramente convencional y como para no herir susceptibilidades. Así como existen los centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, así también existen distintas clases de hombres. Algunos tendrán su centro de gravedad en el instinto. Otros lo habrán fijado en el cerebro motor o centro motor. Otros en el emocional. Y algunos más en la mente, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda de que el sujeto meramente instintivo se mueve de una forma, podríamos decir, cuasi unidimensional, que va de lo agradable a lo desagradable, y es estado. Esa clase de gente, obviamente, no gustan de nada que les pueda dañar su comodidad. Solo anhelan el placer agradable. El segundo nivel lo podemos encontrar en personas completamente emocionales. Muchas personas se desenvuelven claramente en el mundo de las emociones inferiores. No entienden el razonamiento. Su vida es sensacional. La tercera clase de gente pertenecen al nivel meramente intelectivo o intelectual. Son gentes cuyo centro de gravedad está en el cerebro, en el intelecto. Poseen la razón subjetiva. No han desarrollado la razón objetiva. Difícilmente podrían romper el círculo vicioso del intelecto. Quieren someter todas las cosas del universo a silogismo, a silogismo, a prosilogismo, a métodos deductivos o inductivos, a procesos analíticos
fundamentados exclusivamente en lo místico sensorial. Jamás entenderían algo que se saliese del círculo del conceptualismo subjetivo. Como quiera que sus razonamientos se basan en los datos proporcionados por los cinco sentidos, que son ver, oír, tocar, palpar, gustar, oler. Obviamente, exigen que toda información que a ellos llegue tenga por fundamento los sentidos externos. Cuando alguna información llega al centro intelectivo desprovista de los datos sensoriales externos, sencillamente es rechazada por el hecho mismo de que no es comprendida, que tiene fijadas sus actividades en el centro de gravedad del intelecto. No es posible que pueda entender cosas que no pertenecen al intelecto. Un quinto nivel, un cuarto nivel de hombre es diferente. En el cuarto nivel de hombres encontramos nosotros el perfecto desarrollo y equilibrio armónico de todos los centros. En el cuarto nivel hallamos perfecta armonía y concordancia rítmica en el funcionalismo de los cinco centros de la máquina. Para llegar al cuarto nivel hay que desarrollar íntegramente todos los centros. Nadie podría desarrollar los cinco centros de la máquina si rechazara todas aquellas actividades que en el mundo existen. Es claro que todo lo que hay en el mundo sirve para el desarrollo de cada una de las partes de los centros. No está de más saber que cada uno de los centros de la máquina posee diversas partes. El centro sexual trabaja armónicamente y se desarrolla armoniosamente mediante la transmutación de la energía creadora. El centro instintivo no necesita pasar por ningún régimen educativo. Bien puede él educarnos, pues es quien nos mantiene vivos, quien regula todas las actividades del organismo y las dirige sabiamente. Cuando nosotros queremos enseñarle al centro instintivo, nos exponemos a perder la vida o a enfermar. No está de más recordar que no funcionaría jamás el corazón, ni el hígado, ni los riñones, si no poseyéramos en nuestra naturaleza el centro instintivo. El centro motor o el movimiento se educa mediante hábitos armoniosos, revisando decididamente toda nuestra conducta habitual, eliminando determinados hábitos, tomando otros, eliminando los que no nos convienen, seleccionando, aprendiendo nuevos hábitos que sí nos convienen, practicando determinados ejercicios, o sencillamente deportes sanos, caminata al aire libre. También se desarrolla aprendiendo actividades relacionadas con el trabajo manual, ya sea en la mecánica, el manejo de automóviles, de bicicletas,
simplemente montar a caballo o nadar, etcétera, etcétera. El centro emocional puede desarrollarse en su forma superlativa mediante el cultivo de las artes. No está de más aprender a tocar algún instrumento, a escuchar a Beethoven, a Mozart, a Liszt, apreciar la belleza estética, saber pintar, etc. El centro intelectual puede desarrollarse mediante el estudio de la botánica, de la astrología, de la medicina, sencillamente estudiando el esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. Indubitablemente, nadie podría llegar, por ejemplo, a ser hombre número 3 sin haber pasado por los niveles intermedios. Si alguien se encuentra en el nivel meramente instintivo, desea convertirse en un hombre más elevado, salir del estado meramente instintivo, ser número 1, convertirse en el hombre emocional, ser nivel 2. Tendría que darse cuenta de que su vida instintiva absorbe totalmente las actividades de su existencia, de que solamente vive de acuerdo con los instintos animales. Deberá comprender todo eso y desarrollarlo eso inteligentemente en su naturaleza. El aspecto emocional. Pues el primer hombre es el número 1, el instintivo, el segundo el emocional, el tercero es el intelectual. Quisiera fijar un centro de gravedad en el intelecto. Pues tendrá que estudiar, analizar, comprender. Una vez que hemos desarrollado estos centros, debemos equilibrarlos armoniosamente. Cuando uno analiza detenidamente los 5 centros de la máquina, puede darse cuenta de que la Torre de Babel está formada por los hombres número 1, 2 y 3. Es en esa torre donde existe la confusión de lenguas, donde nadie entiende a nadie, donde se procesan todas las guerras, donde se forman todos los conflictos de la humanidad.